hablaremos de el último intento de fuga de la reina María Antonieta. Así que ubiquémonos en Francia en el año 1793. La reina María Antonieta y su esposo el rey Luis XVI estaban en Cana y bien vigilados. Había fracasado la llamada fuga de Varenne, aquel intento de escape que había planeado un enamorado de la reina, el embajador sueco en Francia. Su nombre era Axel Fersen. Vale la pena recordar brevemente la razón de aquel fracaso. Allá por 1791, temiendo por la vida de su amada, Fersen le suplicó a María Antonieta que abandonara la capital y huyera al exterior. María Antonieta aceptó los consejos y comenzó a discutirlo con su esposo. Luis XVI estuvo de acuerdo. Era conveniente salir de París. Ellos estaban en una aparente libertad, pero muy vigilada, ¿no?, en aquel entonces. Se acordó que Fersen pensara el itinerario que los iba a salvar. Fersen, que tuvo el honor de ser nombrado cochero del carruaje del espiante, recibió a último momento una noticia que lo espantó. Parece que en el peor de los momentos, Luis XVI se había dado cuenta de que el embajador estaba enamorado de su mujer y le advirtió entonces que en un punto medio del recorrido debía abandonarlos. Esta medida, hija de los celos del rey, tuvo consecuencias nefastas para los reyes. Llegados a la mitad del recorrido, cuando la berlina en que se escapaban estuvo desprovista de quien había pensado el itinerario, cuando se bajó Fersen del carruaje, la fuga se transformó en un paseo. El rey bajaba a saludar a los campesinos cada vez que cruzaban un pueblo, la reina juntaba flores por el camino, hasta que sucedió lo inevitable, lo agarraron los enviados de Lafayette. Terminaron presos en la torre del Temple. Ahora bien, encerrados los reyes, algunos partidarios de la corona intentaron hacerlos evadir. Pero el rey estaba demasiado bien custodiado y poco tiempo después no hubo rey para salvar, porque el 21 de enero de 1793 ejecutaron a Luis. Entonces, ante la inminencia de la ejecución de la reina, hubo intentos desesperados por salvarla. Y sucedió lo que se contará otro día. No, hoy, ahora mismo. La reina, quizás sin quererlo, había seducido al comisario de la Comuna de París, que era responsable de los prisioneros reales en el Temple. El hombre se llamaba François Adrien Toulan. Tenía 32 años y era un jacobino ardiente de Toulouse, que ríase de Robespierre. Había sido uno de los primeros voluntarios en el asalto a los reyes y llevaba una medalla por el ataque. Por su incorruptibilidad, se le había encargado nada menos que la custodia de la reina. Pero vino a suceder que Toulan, subyugado por María Antonieta, se había vuelto realista, solo por verla encerrada junto a sus hijos, a esta mujer tan hermosa, en una torre tan poco hospitalaria. El primer acto de bondad de Toulan fue volver a afanarse los objetos personales que Luis XVI le había dejado a su esposa, de los cuales se había adueñado la comuna. Estos objetos eran el anillo de bodas del rey, un sello de plata personal, mechones del pelo de la reina y sus hijos, toda esa gilada. Toulan se afanó esos objetos y se los dio a la reina. Y se convirtió luego en una especie de mensajero entre María Antonieta y sus servidores leales. El 2 de febrero de 1793, 15 días después de la ejecución del rey, Toulan se presentó en la casa del caballero de Jarjais. Jarjais. ¿Cómo se dirá? Esto es muy difícil, ¿eh? Bueno, se trataba de un general de María Antonieta que había sobrevivido milagrosamente en París junto a su esposa, Jarjais. Toulan hizo la osada proposición de salvar a la reina. Y dice, general, ¿qué le parece si salvamos a la reina? El Jarjais estuvo a punto de echar a Toulan, pero en ese momento Toulan le presentó un papelito. Mire, para que sepa que no estoy hablando de gusto, por no decir otras cosas, mire este papel. Y con letra de María Antonieta decía así: ¿puede usted fiarse del hombre que le hablará de mi parte entregándole esta esquela. Conozco sus sentimientos, etcétera, etcétera. El general desconfió, sin embargo, de Tulán, porque una carta podía falsificarse, etcétera. Pidió entonces que lo dejaran conversar directamente con la reina. Tulán se lo permitió de un modo extraño. Hizo que el general se disfrazara de farolero y se metiera adentro de la cárcel. Para conseguir el disfraz pertinente, Tulán le pidió a uno de los faroleros de la prisión que le prestara sus ropas por algunas horas y por algún dinero. Le habrá dicho que algún amigo quería visitar el templo y lo que sea. Bueno, contento, el farolero se fue a gastar la guita en lo que fuere, prestó su uniforme, Tulán se lo entregó a Yarjáez y había muchos faroleros en aquel lugar porque estaba bien iluminado. Una cárcel debe estar bien iluminada para evitar las fugas. La cuestión es que el general llegó hasta la celda de la reina, le pidió que fuera dócil en las maniobras que iban a hacerse para sacarla de la cárcel, etcétera, etcétera. El plan era muy simple. Tulán escoltaría a la reina disfrazada de Sansculotte, mientras que los hijos serían sacados por el general con su disfraz de farolero. Eso parecía más fácil porque el farolero original solía hacer sus inspecciones junto con sus hijos, que tenían la misma edad que los príncipes. A todo esto, Tulán había convencido a Jacques Lepitre, presidente de la Comisión de Pasaportes de París, para que le proporcionara los documentos falsos necesarios a cambio de una enorme suma de dinero en efectivo. Documento falso, decía.
Hay un documento sobre...
Un documento falso. El famoso documento falso. Una vez fuera de la prisión y utilizando estos pasaportes, el general conduciría de inmediato los disfrazados hasta Normandía, donde tomarían un barco para Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, se fijó la huida para el 8 de marzo de 1793, pero se produjo algo inesperado. Unos disturbios en París, relacionados con la escasez de pan, falta el pan, obligó a la comuna a cerrar todas las puertas de la ciudad, a suspender la emisión de pasaportes y a hacer requisas minuciosas en todos los coches. Entonces tuvieron que esperar, postergaron la fuga varias veces y finalmente el plan tuvo que ser replanteado. Como la vida de María Antonieta era la que más peligraba y nadie pensaba que algún daño les podía ocurrir a sus hijos, Tulán y el general le propusieron llevársela a ella sola, que el escape iba a ser más fácil. María Antonieta estuvo de acuerdo, pero cuando llegó el momento se echó atrás y no pudo separarse de sus hijos. Entonces le escribió al general una carta. Hemos tenido un hermoso sueño, eso es todo. Mi confianza, bueno, una prosa no muy interesante a nuestros fines, pero le dijo que no, simplemente no podía dejar a sus hijos en la cárcel. Y no se escapó. Y la oportunidad no volvió a repetirse nunca más. El general Yarjáez tuvo que abandonar Francia en marzo de 1793, porque tenía miedo que lo arrestaran. Tulán fue sustituido en su puesto del temple. Siguió tratando de ayudar a los prisioneros reales a través de un hombre amigo de él dentro de la prisión, y por esa causa fue guillotinado en 1794. Cuando el general se despidió de María Antonieta, la reina le entregó las reliquias de Luis XVI para que se le entregara, que se lo a su cuñado, a algún familiar. También le dio un mensaje para Axel Fersen, aquel embajador sueco que estaba enamorado de ella, un mensaje críptico de esos que tienen sentido solo para los enamorados. En fin. Pocos meses después se inició el proceso a María Antonieta, la habían trasladado del temple a la Conciergerie, sus acusadores principales fueron Fouquier Tinville y Hebert. Llegaron a acusarla incluso de escenas de perversión en la celda en la que la reina inducía a su hijo Luis Carlos a las mayores indecencias. Esto, incluso habían conseguido una confesión del chico, procedimientos que se han repetido muchas veces a través de la historia, ¿no? Uh-huh. Apretamiento de un pibe para que confiese alguna cosa.
Sí,
señor. Y Robespierre se enojó con Hebert, porque Y él pensaba que no hacía falta convertir a María Antonieta en una especie de Agripina, en una madre incestuosa, ni en nada de eso. Con su labor de reina alcanza, le dijo Robespierre. A Gebé después lo insultó. Porque, y tenía razón Robespierre. Se debilitaba su causa y quería que sus pecados fueran políticos. Y
sí, otro
debilitaba el asunto. Con que sea reina nos alcanza, le dijo. Bueno, finalmente, por haber conspirado contra la revolución, se pidió la pena de muerte y a las 4 de la madrugada del 16 de octubre de 1793 le comunicaron que sería guillotinada. 3 horas más tarde se encargó de hacerlo el verdugo Sansón. Esa fue la última esperanza de María Antonieta. Es todo lo que tengo que decir, no tengo ningún comentario. No es una historia muy interesante, vamos a admitirlo. Ya que no nos convida al pensamiento. Al menos no me parece que tenga alguna arista provocadora esto, pero bueno. Una cosa histórica, pequeño gesto de divulgación y nada más que eso. Así que, ¿a quién quiere dedicárselo?
Bueno, Axel Ferxen, digamos que se jugó. Axel Ferxen era.
Ah, sí,
se jugó el pellejo por amor. Incluso la sacaba con marido y todo.
Con marido y todo, bueno, era muy difícil, ¿no?
Y
dígale al rey que se quede, creo.
Claro, y si usted me permite también a estos pobres Capetos que fueron guillotinados sin ser, ni por mucho me parece, lo peor de la monarquía francesa.
No, eran un poco. Pero bueno, está bien. No, sí.
Había otros que habían sido bastante más merecedores, pero bueno, de repudio.
Hemos buscado un tango que se llama Desde la Cana, justamente, aludiendo a la situación que vivía la familia real. Lo canta Edmundo Rivero y se refiere indudablemente a los momentos que pasaron primero en el temple juntos, después ella sola en la conciergerie, esta familia. El señor Luis Capeto y su mujer. Adelante, don Leonel.